Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 22 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Primer día lectivo de la llamada nueva normalidad o nueva realidad que nos ha tocado vivir, pon tú el calificativo que quieras. Primer día en el que ya no está vigente el estado de alarma, aunque hay zonas que no han tenido más remedio que retroceder a la fase 2, enseguida te lo ampliamos. Primer día también para muchos españoles que han podido volver a casa, visitar a sus padres, hermanos, a sus hijos, después de 3 meses y pico sin poder hacerlo. Seguro que para la gran mayoría ha sido un momento intenso. Momentos llenos de emoción. España ha reabierto hoy las fronteras con la Unión Europea y el resto de miembros del espacio Schengen, y no solo para los españoles que regresan, también para los turistas que van a pasar unas semanas aquí entre nosotros. La teoría dice que todos deberían pasar ciertos controles, como la toma de temperatura para detectar posibles casos, evitar los temidos rebrotes importados. Al ser pasajeros de la Unión y del espacio común, muchos lo han tenido que hacer antes de embarcar. Es el caso de Laura, estudiante de Erasmus, que ha llegado hace un ratito a Barajas.
En el aeropuerto de Sofía, la prueba de la fiebre, digamos, con un termómetro digital, y estaba todo pues como muy controlado, ¿no?
De las mascarillas, de que no entra todo el mundo.
Eso es.
No puedes entrar y salir al aeropuerto cuando quieras.
El personal con todas las protecciones, digamos, coronavirus.
Hoy lunes los aeropuertos han tenido más actividad que en las últimas semanas, aunque nada que ver con la habitual de estas fechas otros años. El inicio de las vacaciones está siendo muy extraño y millones de personas pues no transitan como antes por las terminales. Este movimiento es la gran esperanza del sector turístico, no es para menos. El año pasado visitaron España casi 84 millones de turistas extranjeros. Este año el sector dependerá del turista nacional, del turismo interior, como nos reconocía aquí hace unos minutos Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes.
De la poca certidumbre que hay de las cosas, pues en lo nacional es de lo que se tiene más certidumbre, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser un verano, nuestro claim de este verano, hemos elegido que se llama Tu Verano Queda Cerca, por todo lo que conlleva, ¿no? Por lo tanto, entendemos que va a ser un verano eminentemente nacional.
Todos los años por estas fechas también estábamos pendientes de la operación Paso del Estrecho. Debería haber comenzado el pasado día 15. 3 millones de ciudadanos marroquíes regresan desde Europa a sus casas habitualmente para pasar allí las vacaciones. Muchos consideraban que este año era inviable garantizar todos los protocolos de seguridad. Imagínate ese puerto de Algeciras. Eso suponía correr grandes riesgos a ambos lados de los puertos. El gobierno marroquí ha decidido que este verano no habrá operación Paso del Estrecho, tal y como la conocemos. Los emigrantes marroquíes podrán volver, pero cuando las fronteras marítimas, terrestres y aéreas estén abiertas. Para eso no hay fecha oficial. De momento, según Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias, es una buena noticia, es lo mejor que se ha podido hacer.
A mí me parece una medida muy prudente que ha tomado Marruecos y que a nosotros nos beneficia enormemente. Yo creo que Marruecos nos ha hecho un favor con esta medida.
Desde principios de mayo se han detectado y controlado 36 brotes, de los que siguen activos una docena. La tendencia sigue siendo buena, pero no bajemos la guardia porque se mantienen los contagios. 125 confirmados en las últimas 24 horas, en las que también ha muerto una persona, que se sepa.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, con Jorge Bustos e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes. Hoy, como te decía, estamos pendientes de varios brotes de coronavirus detectados por distintos puntos de España, pocas horas después de estrenar la fase final de la desescalada. El más grave en Aragón, que ha obligado a retroceder a la fase 2 las comarcas ostenses de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, donde se encuentran municipios como Binéfar, Fraga, Monzón o Zaidín. El alcalde de este último, Marco Ibáiz, nos contaba hoy en COPE que la mayoría de casos están relacionados con una empresa hortofrutícola, aunque el origen podría estar, fíjate, en un botellón.
La central es donde se ha detectado, pero no donde se ha cogido. Podría ser que eso que viniera de otro sitio, probablemente un botellón, que sería un caso la semana anterior, visto que ha llegado ya la nueva normalidad y todos hemos perdido un poco el sentido común, que parece que todo vale ya otra vez, que si botellones, que si fiestas, que si comidas con amigos, con familias, que todos tenemos ganas de verlos y abrazarlos.
También se han encendido las alertas en La Coruña, Navarra o Murcia, donde se han detectado algo más de una quincena de positivos relacionados con tres viajeros llegados de Bolivia. Pedro González.
A 16 asciende el número de personas afectadas por la COVID-19 en un nuevo brote que ha tenido lugar en la región de Murcia. Brote que ha sido originado por la llegada de tres bolivianos directamente desde Barajas que han dado positivo al hacérseles el PCR. Salud mantiene también en cuarentena a otras 60 personas en ciudades como Murcia y Cartagena. El presidente regional, Fernando López Mira, señalaba que el brote está controlado, pero que hay que también tomar medidas en relación a la movilidad.
Como digo, de momento contenido, pero esto no es más que el ejemplo y lo que le estamos comentando. El riesgo ahora viene de fuera, viene de, bueno, pues en parte de esa movilidad. Lo que tenemos que estar, desde luego, es atentos, con todas las precauciones posibles, con responsabilidad y con prudencia.
Desde la región de Murcia se recuerda la importancia de acudir inmediatamente al médico en cuanto se note el más mínimo síntoma para poder cortar la cadena epidemiológica.
En clave política, esta semana el Congreso debe dar luz verde al decreto que regulará lo que el gobierno llama la nueva normalidad. Para sacarlo adelante volverá a apoyarse en el PNV y en Ciudadanos. No podrá contar, en cambio, con Esquerra Republicana, que hoy ha confirmado su voto en contra. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha intentado sin éxito hacer compatibles a Esquerra con Ciudadanos en la convalidación esta misma semana del llamado decreto por la nueva normalidad, y ello a pesar del compromiso de reactivar la mesa de diálogo para Cataluña en la segunda quincena de julio. En la Moncloa insisten en su pretensión de mantener a los aliados de investidura, pero sostienen que los naranjas resultan útiles, aunque en ocasiones puedan ser antagónicos con otros socios del gobierno. Esquerra está ahora en plena precampaña, justifica el entorno presidencial. Por el momento, en esta próxima ocasión, Sánchez se ha asegurado ya con los de Inés Arrimadas, además del PNV y otros minoritarios, los respaldos necesarios. El Ejecutivo confía además que el PP apoye este y otros decretos como el del Fondo Autonómico de 16.000 millones de euros no reembolsables. Sea como fuere, las prioridades en agenda pasan ahora mismo por amarrar la financiación europea y, de cara al nuevo curso, sacar adelante ante unos presupuestos generales del Estado.
La pandemia sigue lejos de estar bajo control en el mundo. De hecho, nos acercamos a casi 9 millones de contagios y se superan los 465.000 muertos oficialmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Sigue preocupando mucho la evolución en Latinoamérica. Brasil es uno de los principales focos, pero Jair Bolsonaro, el presidente, ha vuelto a decir esta tarde que la reacción internacional es exagerada mirando a su país. Manuel Ángel Gómez.
Brasil ha superado el millón de casos y los 50.000 fallecimientos por COVID-19. En las últimas 24 horas ha registrado 17.000 nuevos contagios y todavía le quedan unas semanas para alcanzar el pico de la pandemia, según los científicos. Solo en el estado de Río de Janeiro hay 100.000 personas que sufren la enfermedad. A pesar de que no ha bajado el ritmo de contagios, las autoridades locales han ido levantando restricciones para evitar un mayor daño a la economía y demasiados brasileños siguen ignorando las prohibiciones que continúan en pie. Muchas playas estaban llenas este fin de semana, aunque en teoría no se podía acudir a ellas. El gobierno ha prorrogado otros 15 días las restricciones de entrada de extranjeros.
Eso en cuanto a Brasil. Al margen del coronavirus, hay más cosas, ¿eh? Me detengo en otra noticia. El ataque sufrido por la estatua de Fray Junípero Serra en Palma de Mallorca. Sí, ahí iba a decir idiotas en todas partes. Hace unos días, una concejal de Podemos pedía retirar esta estatua. Bueno, pues hoy ha amanecido con pintadas acusando de racista al fundador, fíjate, de California. Cristina Llamas.
El movimiento que pide eliminar las esculturas históricas consideradas racistas y colonialistas de Estados Unidos ha llegado a la isla después de que una concejal de Podemos asegurara estar a favor de la retirada de la estatua de Junípero Serra, el franciscano mallorquín considerado fundador de California. La preocupación mayor ha llegado esta mañana después de que la estatua del misionero en Palma haya amanecido con pintura roja y un grafiti en el que se puede leer racista. Unos hechos que preocupan al fraile Carlos Enrique Díaz, quien asegura tener la sensación de que la sociedad desconoce la historia del padre Serra.
El legado que nos deja es impresionante. Es una identidad que no podemos borrar por tachar, derribar o manchar una estatua. Yo, como mexicano, considero que tenemos mucho que agradecer a la historia.
El obispado de Mallorca ha lamentado y condenado estos hechos y recuerdan que San Junípero Serra ofreció lo mejor que tenía, el conocimiento y el amor de Jesucristo, mediante la educación, la atención sanitaria y la formación en artes agrarias.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo?
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches a los dos. Oye, por empezar por esto último, en fin, no puede haber mucho debate, por lo menos visto desde este lado, o con gente más o menos normal, y si es como vuestro caso, con una cultura importante, pues ya ni te cuento. Lo del ataque a las estatuas, ¿puede haber mayor idiotez, mayor ignorancia, mayor salvajada sin sentido que proponer quitar la estatua de Fray Junípero Serra en Palma de Mallorca? Porque que lo hagan en California es absurdo, pero en Palma de Mallorca, porque el tío nació allí, mira, de verdad, ¿no? No sé cómo lo veis, Ignacio.
Pues mira, aparte de la burrice, porque todo esto es fruto de una enorme ignorancia, pero a mí me parece que hay algo peor que la ignorancia de los vándalos, que es el liderazgo político que los inspira o los consiente. Los inspira a un populismo barato que cree que toda esta iconoclastia, toda esta abominación de la historia y de la tradición tiene que ver en el fondo con la refundación de un sistema, la creación de un orden nuevo. Y los consiente una dirigencia política acobardada, que tiene mucho que ver con este viejo remordimiento de la cultura occidental democrática, que está siempre pidiendo perdón por haber creado el mejor sistema de libertades de la historia, y que siente remordimiento, sentido de culpa de su propia identidad. Esto raya en el auto-odio. Hay un cierto movimiento que identifica el progresismo con el rechazo de tus valores.
De tu historia.
De tu historia, de tu cultura, de tu sistema político, que es el más respetuoso de la Tierra con los derechos humanos, el de Europa y el de Estados Unidos, el de Canadá y el de Australia. Es una palabra que conocemos como el mundo occidental. Y que hace que la gente sea una cierta gente sienta como culpa, como se sienta con un remordimiento por su sexo, por su raza, por su religión, por su tradición. Este es el verdadero problema, porque lo demás es una sacudida autoritaria de masas incendiadas. Pero yo entiendo que los afroamericanos negros de América, o los latinos, o los que sea, aunque se olviden del genocidio indio, que es, por cierto, el más reciente, pues quieran arrasar ahora, ¿verdad?, con todo esto. Bueno, bien, lo entiendo, y entiendo que muchos negros se sientan oprimidos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, que no es un país racista, hay racismo, eso es evidente. Pero que desde Europa nos estemos todo el rato revisando a nosotros mismos desde un complejo de culpa, esto es lo que me parece sorprendente y autodestructivo.
Bustos.
Bueno, Podemos en esto no es una isla. Podemos es la manifestación en España de una corriente occidental que arranca en realidad de los años 60 y que tiene en toda la escuela estructuralista, en el marxismo de Marcuse, de Foucault, de todos estos estructuralistas franceses que reinventan el marxismo una vez que ven, se dan cuenta que la Unión Soviética no parece el sistema ideal para crear riqueza, libertad e igualdad, aportan nuevas causas al mismo tipo de lucha revolucionaria. Al final siempre se trata de hacer tabula rasa de lo existente, eliminar la tradición. Esta izquierda nace ya desde la Revolución Francesa, que también fue iconoclasta, ¿verdad?, pero que se avergüenza, digamos, de los frutos más granados de la Ilustración, y lo que hace es mantener siempre la revolución en marcha, tirando los antiguos dioses constantemente, creyendo que se justifica su causa, buscando siempre nuevos ídolos a los que atacar. Siempre esos ídolos los van a buscar en su propia tradición, la tradición de la que son deudores, por este resentimiento que explicaba Ignacio, y por esta pulsión adanista, ¿no? Nosotros somos los hombres nuevos que vamos a decirle a la gente cómo tiene que tener hijos, cómo tiene que gastar o no gastar, cómo tiene que ser propietario o dejar de serlo. Vamos a establecer un mundo nuevo. Para hacer un mundo nuevo, tú tienes que crearlo sobre las cenizas del existente, que previamente realmente te has cargado, ¿no? Esto, llevado a lo naif y a lo posmoderno, porque esto pues se tomó en serio en el siglo XX, ya sabemos lo que pasó, hoy, en principios del siglo XXI, pues se hace de una como por efigie, como por símbolo, como con luchas culturales, ¿no? Esta especie de marxismo cultural que se ha dado en llamarse, ¿no? Bien, Podemos no es más que una manifestación española de un movimiento que está en los campus americanos desde hace décadas, que se camufla bajo la corrección política en todo Occidente, ¿no? Y que efectivamente encuentra la justificación a su militancia, ya que el terrorismo está mal visto, ¿verdad? Pues en otras formas de combate que a su juicio les parece que demuestra sensibilidad, cuando lo que demuestra es una oceánica ignorancia de la que calculo que los ejemplares más dotados de estos animales se arrepentirán cuando tengan 50 años y sean buenos burgueses y se avergüencen de estos arrebatos de acné marxista juvenil. Hay gente que no se cura nunca, bueno, pues son casos desgraciados, pero normalmente estos arrebatos se curan a los 20, 22 años, ¿no? Con un par de lecturas y unos cuantos viajes.
O no.
Es que llamaba Ricardo a Cervantes para acusar a Colón de esclavista, claro. Dice, oiga, pero, sí, pero bueno, léanse el manual de primaria. No hace falta que se lea uno de bachillerato. Léanse el manual de historia de primaria, por favor, el de primaria nada más. No, insisto, no el de bachillerato. Y luego llevo días preguntándome una cosa. ¿Serán capaces de cambiarle el nombre a Los Ángeles? Porque Los Ángeles,
sí,
porque
claro.
Los Ángeles se llama Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles.
Claro.
Y fue fundado evidentemente por esos españoles misioneros que ahora consideran racistas.
Claro, hombre, San Francisco se llama San Francisco por franciscanos,
como Sacramento,
como Santa Mónica y Santa Bárbara, y claro, hay un montón, y en California todo.
Extirpar la huella española. Es que extirpar la huella española en América, pues como extirpar la huella romana en Segovia, no sé, podemos tumbar el acueducto porque los romanos tenían esclavos.
Pero es que si los esclavos negros, además.
Si aplicamos las entendederas estrechas de la corrección política radicalizada esta de colectivos que van patrullando a ver quién. Ahora estaba mirando que hay gente con lupa mirando los cómics de Mortadelo y Filemón para ver si hay un humor incorrecto en algunas viñetas donde se reía los cómics sobre las Olimpiadas, a ver si los negros estaban demasiado pintados con un parecido simiesco y entonces hay que quemar a Ibáñez. Nada resiste eso. El Prado también, hay que decir, nada resiste esa pulsión. Y en la historia hemos visto rebrotes de fanatismo adanista de este tipo siempre. Es decir, los romanos tenían una palabra para esto que era la damnatio memoria, cuando llegaba un nuevo emperador que hacía un programa político enemigo del anterior, que lo que quería era borrar el legado de su antepasado, al que seguramente habrían matado además en una conjura con los pretorianos, pues lo que hacía era eliminar su efigie, y de hecho se hacían bustos y estatuas donde la cabeza era desmontable, porque lo que hacían era cortarle la cabeza y poner otra. Entonces los talleres de escultores se especializaron en hacer pues los hombros, el torso y la cabeza a encargo del emperador de turno, porque sabían que el siguiente reinado pues no iba a durar, ¿no? Es decir, que esto es muy antiguo. Savonarola obligó a Botticelli a tirar a la hoguera sus propios cuadros en la Florencia de los Medici, ¿no? Porque tuvo 4 años de dictadura fanática ultrarreligiosa, donde toda significación de arte o de belleza, toda manifestación de arte era considerada una desviación frívola que había que quemar, ¿no? Bueno, pues estos rebrotes de fanatismo los ha conocido la historia, cualquiera que haya leído historia, esta gente que cree que ha nacido directamente en un vídeo de Instagram, pues no tienen. Pero cualquiera que haya leído historia sabe que estos rebrotes son cíclicos y que se curan leyendo y se curan viajando y estudiando un poco. Pero claro, si nos midiéramos por su rasero, no quedaría nada en pie, nada, absolutamente nada. Ni siquiera Antonio Machado, que conoció a su primera mujer cuando él tenía 35 y su mujer 14 y se lió hoy sería un pedrasta Antonio Machado, ¿no? Según los estándares de hoy, por
Jorge,
ejemplo, ¿no?
Que ya han quitado algunos cuadros de museos, y acuérdate de lo del comedor de la Universidad de Cambridge, que retiraron un cuadro eduardiano de unas perdices muertas. Sí, sí, por los cuadros ya mismo van, porque claro, sí. Te vas, pasas por el Museo del Prado,
no queda
es
nada,
una orgía,
no quedaría,
de machismo,
no quedaría nada,
racismo.
Las tres gracias con bata, que le van a poner unas batas. Y si no al tiempo, pero bueno.
En realidad es escalofriante, porque tiene un reflejo simétrico en el yihadismo más radical que se cargó la ciudad de Palmira.
En Afganistán, los talibanes, ¿acuerdas?
Claro,
la gran diferencia de todo esto,
talibanismo también. Claro.
La gran diferencia de todo esto es que los ataques puritanos nunca habían venido en nombre del progreso. Esa es la diferencia dramática.
Bueno, en nombre del bien, ¿no, Ignacio? O sea, ellos creen que están haciendo el bien. Savonarola también pensaba que al quemar los cuadros de Botticelli estaba honrando a Dios. Y los fanáticos siempre te censuran por tu bien. Siempre te dicen, no, yo te voy a poner una mordaza en la boca porque en el fondo te conviene no poder decir lo que quieres decir porque yo tengo una moral superior que te voy a implantar a martillazos, ¿no? El censor siempre tiene dentro un fuego moral que le quema y que cree que es portador de una llama sagrada. Siempre son así los censores. Por eso el liberalismo dijo, no, señores, vamos a intentar que cada uno se pueda expresar como quiera porque tu verdad puede colisionar con la del vecino. Vamos a intentar que la moral pública se reduzca a unos límites lo más delgados posibles, claros, pero pocos, para que la gente se pueda conducir con libertad. Pero hay gente a la que la libertad ajena le saca de quicio. Y esto es lo que tenemos ahora, patrulleros que no soportan la manifestación de la libertad de los antiguos ni de los contemporáneos.
En fin, tiempo ahora de seguir comentando porque me temo que esto no ha acabado. Proponías, me quedan 5 minutos antes de irme a Publi, pero proponías en tu avance, en tu propuesta de asuntos, Jorge, las encuestas. No me refiero a las del CIS, que ya las conocemos, la situación económica es envidiable.
Eso es tarot, hablemos de encuestas.
¿Cómo las analizas, Bustos?
Bueno, hoy hemos publicado en El Mundo una que viene a coincidir también con la que publicó ABC. En general se percibe un retorno del bipartidismo, ¿no? Y creo además que las elecciones vascas y gallegas lo van a refrendar. Creo que hemos pasado en España, ya tenemos cierta perspectiva para echar la vista atrás, una época de quiebra del bipartidismo, de experimentación con nuevos partidos, con programas que sonaban frescos y atrayentes, y que bueno, que por vicisitudes diversas y sin que tampoco PP y PSOE conciten, ¿verdad?, un entusiasmo renovado, sino más bien resignación. Pues al final parece que son las que van a ir quedando y se va a producir un reflujo de los extremos respectivos, Vox y Podemos, hacia los partidos alfa de sus respectivas orillas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que dicen todas las encuestas. En el Parlamento gallego no entra Vox, Podemos se hunde en beneficio del BNG, lo mismo en el País Vasco, Podemos se hunde en beneficio de Bildu, cosa que también tiene una lectura curiosa, ¿verdad?, que significa que cuando la izquierda se hace nacionalista, la gente pues prefiere directamente el nacionalismo más duro, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que estamos viendo, un retorno del bipartidismo. No creo que vayan a desaparecer los nuevos partidos, creo que mantendrán, en función de cómo lo hagan, una cuota más o menos representativa de 1,5 millones, 2 millones de votantes, pero bueno, vamos a ver cómo en los próximos meses / años se van a reconstruir los dos grandes partidos para favorecer, digamos, la gobernabilidad del país. Creo que este es el movimiento tectónico de fondo. No sé si vamos en esa dirección del todo, pero me parece que ya es incontestable.
Estoy de acuerdo con un matiz. Es evidente que en tiempos de zozobra la gente se vuelve hacia las marcas más sólidas. Llamarlas más solventes me parece un exceso de optimismo o de ambición. Pero las más sólidas, las tradicionales, ¿no? Es evidente. El PSOE no paga factura de la pandemia porque el voto está muy ideologizado. Y es verdad que en el PP, pues el PP sí se beneficia de su marca, de su tradición, de cierta solvencia, por lo menos de cierta solidez en detrimento de Vox. Pero, con un matiz, la transformación del bipartidismo en una especie de bibloquismo, porque de alguna forma se han quebrado, los partidos tradicionales se han quebrado, tienen unas excrescencias que disminuyen su peso, pero que están ahí y que tienen una porción significativa de respaldo, como son Vox y Podemos, fundamentalmente, favorece un tercer bloque. Favorece el poder decisivo de un tercer bloque, que es el bloque separatista nacionalista. Sí. De tal manera que la estrategia política de Sánchez se basa en aislar a la derecha para contar con dos de esos tres bloques. Y eso prácticamente lo va a tener siempre, porque mientras no se produzca una unificación, no coalición, sino una unificación del centro y la derecha en un partido, llámese como se llame, que reproduzca un poco el modelo de amplio espectro, el partido atrápalo todo, como dicen los ingleses, que fue el PP de Aznar y de Rajoy al principio, hasta que se le fracturó. Mientras eso no se produzca, la derecha no tiene posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta que le permita gobernar. Así de sencillo, porque los nacionalistas siempre van a preferir, los separatistas siempre van a preferir a la izquierda que a, al centro y a la derecha.
Quizá con la excepción del PNV, si el PP de Casado empieza, que yo creo que es lo que debería hacer, de hecho. Es decir, si el PP de Casado inicia un acercamiento mientras el PNV se mantenga siempre dentro de respecto al cupo, a la Constitución, y no emprenda alocados planes Ibarretxe, la única posibilidad que tiene Casado de ser presidente algún día, el PP en general, estoy de acuerdo contigo, es con un Vox en 10, 15 escaños, no más, con un Ciudadanos que capte voto del centro y la izquierda desencantada con Sánchez, que pueda sumarse al PP o que pueda investir al candidato del PP, y con un PP, efectivamente, atrapalo todo, que se acerque al PNV. Esa es la única suma, pero sí, con claro, un Vox por encima de los 20 escaños es imposible 20, claro, que jamás Sánchez deje el poder. Mientras Vox esté fuerte, Sánchez será presidente siempre.
Oye, ¿y cómo analizáis la postura de Ciudadanos? Es decir, es ese gobierno en Madrid o en Andalucía, es evidente, pero esos apoyos a Pedro Sánchez en los últimos tiempos, y todo indica que incluso en los presupuestos.
¿Te lo digo ahora o después de la publicidad?
Pues
se te ha quedado como los clásicos.
No, lo vais pensando.
Había 5 minutos.
Sí, porque os iba a cortar en dos. Nos vamos a publicidad. Tienes razón. Gracias, Camacho. En 2 minutos.
Mande.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado Polti Sun System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisunsystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Habíamos dejado la pelota botando, con la actitud de Ciudadanos, presupuestos, tal, por enmarcarlo un poquito, porque también indica por dónde van las cosas. Hoy la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, se ha referido a los presupuestos.
A nosotros, para poder entrar pues a negociar unos supuestos presupuestos del Estado, tendrán que cumplirse un marco de confianza, de sinceridad, de honestidad y de voluntad política en todo aquello referente a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación.
Lo ha dejado bien clarito, no engañan. Bueno, pues mesa para julio, luego por la tarde ha dicho Esquerra que no. A día de hoy no apoya sus presupuestos. Decías, Camacho, actitud de Ciudadanos, futuro presupuestos del Estado.
Pues mira, por empezar, yo creo que Ciudadanos, o Inés Arrimadas, la virtual dirección de Ciudadanos, tiene todo el derecho a explorar una vía diferente a la que venían siguiendo. Creo que es lo que está haciendo. Bueno, una vía así, no sé hasta dónde le puede llevar, pero tiene todo el derecho a buscar su propia identidad por un camino diferente al que habían trazado hasta ahora bajo el liderazgo de Albert Rivera y la etapa de transición. En mi opinión, los van a engañar.
¿Quién a quién?
El PSOE y Podemos a Ciudadanos. Porque los están utilizando como pieza de repuesto de Frankenstein, de algún brazo o pierna que se le suelte a Frankenstein. Y también para darle celos, como efectivamente acabamos de ver, a los republicanos, a los independentistas republicanos. Yo creo que la verdadera intención es que esos celos surtan efecto y se vuelvan al redil del bloque de investidura. Pero si no funciona, efectivamente, por ahí tienen una vía. Una vía que conduce probablemente a la aprobación de unos presupuestos con Podemos, evidentemente, con el PNV y con tres o cuatro diputados, canario, cántabro, turolense, etcétera. Lo que pasa es que más tarde o más temprano la agenda de este gobierno es incompatible con Ciudadanos. Y con los presupuestos aprobados, en el mejor de los casos, se darán cuenta de que vuelve la agenda independentista, la agenda catalana. Porque Sánchez no va a renunciar a eso. Y a ver qué cara se le queda. Eso en el supuesto.
No, pero si lo tiene que saber, ¿no?
Bueno, pero ella quiere explorar otra vía. Y ahora, insisto, eso en el supuesto de que Podemos lime su política estatalista, su política de subidas fiscales, etcétera. Yo creo que el margen de subida fiscal ya lo ha aceptado Ciudadanos por la vía, por el auspicio socioliberal de Luis Garicano. Pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Un impuestazo no se lo puede comer Ciudadanos, creo yo. No se lo puede comer sin riesgo de quedarse en un tierra de nadie. Pero, en fin, por ahí tienen un camino. Ahora, el camino para mí acaba en los presupuestos y después aparece el Sánchez de siempre. Me extrañaría mucho que Ciudadanos fuese el único partido o Inés Arrimadas fuese la única dirigente a la que Sánchez no engañara.
Yo estoy más o menos de acuerdo, pero apostillando que la primera que sabe con quién se juega a los cuartos es Arrimadas, o sea, que le conoce perfectamente. Es decir, yo no creo que ella esté siendo ingenua. Ella sabe con quién se siente, con qué clase de trilero se siente a negociar. Lo hace asumiendo ese riesgo por dos razones. Una, por una razón estratégica que tú has descrito bien, después de la vía hacia la derecha de Rivera, que acabó en 10 escaños y con un Vox en 52, el partido, sin expresarlo de forma manifiesta, pero con sus obras lo está haciendo, hace una reflexión autocrítica dándose cuenta de que por la derecha no hay espacio. Ese juego que jugó Rivera y que le llevó a tener su mejor resultado acabó finalmente alimentando a Vox en noviembre del año pasado y es un callejón sin salida. En cambio, tiene 1 millón de abstencionistas, 800.000 votantes que votaron a Rivera en abril y no le votaron en noviembre por esa escora, al que quiera apelar Arrimadas de aquí a 2, 3, 4 años, demostrándole que puede volver a ser, ojo, el mismo Ciudadanos de Rivera antes de que Rivera intentara sorpasar a Casado, porque recordemos que fue Ciudadanos el que hizo presidenta Susana Díaz en Andalucía y luego tuvo tan buen resultado que está gobernando con la mitad del gobierno andaluz, y también a Cifuentes en Madrid. Ese era el Ciudadanos que pactaba con Susana Díaz en Andalucía y con Cifuentes en Madrid. Eso es lo que quiere volver a ser. De hecho, me consta que está preparando un acto conjunto, incluso un meeting conjunto. arrimadas con Casado, que son buenos amigos, además, o sea, que tiene una relación estupenda y que de hecho han parado algunas de las locuras que se estaban produciendo en la deriva y el encono de enfrentamiento que se estaba produciendo en el gobierno de la Comunidad de Madrid entre Aguado y Ayuso, entre los dos, entre Casado y Arrimadas, lo han parado. Quiere decir que Casado no ve esta estrategia de Arrimadas como una traición a los principios de la derecha, al revés, lo mira con una inteligente distancia, porque sabe que el beneficiario final de esa estrategia de recuperación del voto del centro abstencionista o incluso del centro socialdemócrata que no soporta Sánchez va a ser él, si alguna vez suman, ¿no? Será Arrimada, sí, la que invista Casado.
Pero es verdad que lo sabe, pero le van a zurrar como lo haga, ¿eh?
No, si Arrimadas en el futuro los ciudadanos no recuperara escaños, Casado recuperara muchos escaños y saliera la suma con el PNV, Casado sabe que Arrimadas no investiría a Sánchez, le investiría a él.
Digo que le van a zurrar cuando pacte, si pacta los presupuestos.
Dices Arrimadas. Esa es la segunda
PP,
cosa que te iba a decir.
A Arrimadas, sí,
sí, sí, claro, porque de cara a la galería tienen que diferenciar sus discursos. Claro. Es decir, es que hasta hace unos meses, hasta que Arrimadas decide este cambio de estrategia, los discursos de Ciudadanos, PP y, bueno, Vox era un poco más radical, pero en el fondo eran indistinguibles en muchas cosas. ¿Y para qué quieres tres partidos en la oposición indistinguibles? Claro. Es decir, yo creo que eso no es operativo, ni siquiera para echar a Sánchez es operativo. Entonces yo creo que es una estrategia que en el fondo tiene bastante sentido, sin dejar de ser arriesgado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del rey de la trola, estamos hablando del impostor, o sea, estamos hablando de un tipo que Pedro es capaz de mentir a Sánchez, o sea, es un tipo que dentro de sí mismo tiene varias contradicciones al día y no se despeina con ninguna de ellas. Por tanto, ella sabe que el peligro de eso de momento está echando a Esquerra fuera de la ecuación, pero es verdad que puede volver a la ecuación si en algún momento para alguna ley le necesita. ¿Qué sería lo inteligente, yo creo, para el propio Sánchez? Ya digo, para él, si fuera prescindir de Esquerra el resto de la legislatura, irse al centro, intentar aparentar otra vez pues esa imagen muy europea de gobernante socialdemócrata que prefiere hacer unos presupuestos con el partido de Garicano y no con un señor como Gabriel Rufián, y eso también a él le beneficiaría, pero como tiene que tener ese comodín para algunas otras leyes.
¿Qué hace con Iglesias? Es que Iglesias
iba a decir,
empuja,
¿y podemos Iglesias, tragar con eso?
Mi pronóstico es que Iglesias va a tragar. O sea, él no va a tener más remedio que tragar. Él no puede volver a la calle con la cacerola.
Por los presupuestos. Pero la estrategia de Iglesias pasa por el separatismo y pasa además por el tripartito catalán. Y la de Sánchez también. Por eso digo que más allá de los presupuestos es muy difícil que Arrimadas pueda ir más lejos en esos apoyos que aún así le provocarán al PP la tentación de intentar aplastar a Ciudadanos. Pero en cualquier caso hay un cable eléctrico ahí en medio con el que Arrimadas se puede electrocutar, y es si cede a las aspiraciones de Ayuso en la de Aguado en la Comunidad de Madrid, y Sánchez va a intentar empujar en esa dirección todo lo que pueda, no para tirar a Ayuso ahora mismo, pero ojo, porque la estrategia pasa por procesar a Ayuso. Por las residencias de ancianos, y en el momento, sí, que la impute un juez, intentar que Ciudadanos, o por lo menos Aguado, apoye una moción de censura. En ese momento Ciudadanos se suicida.
Pueden ser muchos, claro, para eso tienen que pasar muchas cosas. Para empezar, que imputen pues que si imputan a Ayuso, tienen que imputar a Illa, a Simón y a lo mejor a Sánchez.
Ya verás cómo no.
Yo no sé si vamos a llegar a ese escenario. Mi información es que en Ciudadanos cualquier mínimo amago o dejarse querer de Aguado por parte de la izquierda ha sido cortocircuitada hace tiempo. Otra cosa, que la relación sigue siendo mala, eso es evidente, que sigue siendo mala. Pero que no hay ni por parte de una voluntad, o sea, bueno, el mundo publicó que había voluntad, pero fue parado por Génova, deseo, sí, de anticipar elecciones, porque unas elecciones al final es una moneda al aire. Tú imagínate que haces unas elecciones para cargarte a Aguado y resulta que suma con la izquierda Aguado. Al tío que le has echado, ¿le vas a volver a pedir el apoyo? A lo mejor entonces te inviste a Gabilondo. O sea que no es inteligente abrir ahí esa guerra. Están condenados a entenderse y acabar la legislatura aplicando su programa de 155 puntos, se caigan bien, mal o regular. Y deberían demostrar un poquito más de madurez. Y eso es lo que les dice Casado y Arrimadas todos los días a sus respectivos dirigentes en la Puerta del Sol. Todos los días se lo repite. Sí, vamos a ver si eso dura o no dura.
El PSOE va a meter la cuña judicial, ya lo verás.
Bueno, si mete la cuña judicial, que ya pasó con Cifuentes, recordarlo, uh-huh. De ahí viene en realidad la mala relación entre el PP de Madrid y Ciudadanos. Es que Ciudadanos era la oposición de Cifuentes. Es que estaba a favor de la moción de censura. Lo que pasa es que no llegó a darse porque pasó lo del vídeo de las cremas y se tuvo que ir antes. Pero es que era la oposición. No es como Almeida Villacís, que aparte que lo personal se llama muy bien, es que estaban codo con codo contra Carmena. Correcto. En el caso de la comunidad eran gobierno y oposición, realmente. Por eso las suspicacias también. Por eso la desconfianza y el recelo. Pero bueno, si no lo superan, efectivamente el partido, lo que debería hacer Arrimadas en ese caso es suspender de militancia a Aguado, evidentemente. O sea, pues es una desobediencia flagrante, pero esa no es la estrategia de la sede de Ciudadanos. Esos son veleidades o calentones que tiene Aguado porque no soporta a Miguel Ángel Rodríguez, que es el Iván Redondo de Isabel Díaz Ayuso.
Y luego está IGEA y tal. Vamos a ver cómo todavía hay mucho que andar por ahí.
Permitidme antes de que llegue Julio César Herrero en 4 minutos, sobre la pandemia en sí, sobre esos rebotes que hemos estado comentando en Huesca, en algún otro punto de la geografía, más o menos pequeños y controlados. Fernando Simón, esta tarde.
Aunque ahora mismo se produzcan brotes en España, es difícil que la intensidad de la transmisión, y ya no es una transmisión excesiva, pero es difícil que la intensidad de la transmisión vaya a ser la misma que al principio. Sabemos que detectamos muchísimo antes. Sabemos que ahora el periodo entre el inicio de síntomas y el momento del diagnóstico y notificación viene a ser de 48 horas. Antes sabíamos que era de 10 días o 15. Estamos mejor preparados, no quiere decir que no puedan pasar cosas, pero lo cierto es que es más difícil que pasen.
Yo quiero pensar que tiene razón. Bueno, también pensaba que tenía razón hace 4 meses y mira cómo hemos acabado.
Entre mentira y mentira dice alguna cosa razonable.
Quiero pensar que tiene razón. ¿Cómo valoráis la responsabilidad individual? No se puede generalizar, ya lo sé. En toda esta etapa del lío, Bustos.
Hombre, la responsabilidad individual es lo que ha salvado las famosas 450.000 vidas de Sánchez, que él dice que las ha salvado él. No, la gente se ha metido en su casa, claro, y por miedo, y ya está. Y el miedo.
Digo ahora.
Y ahora igual, vamos a ver, el miedo al contagio, el miedo es una estrategia de la especie para sobrevivir en general desde que bajamos del árbol, ¿vale? Entonces eso es lo que nos permite, esa prudencia básica, y una vez que conoces la naturaleza de la amenaza, es lo que te permite tomar distancias cuando vas al bar, cuando vas a la playa, lo que pasa es que como ha habido un confinamiento especialmente severo, se percibe en las calles, solo hay que salir y echar un vistazo, un sentimiento de cierto triunfalismo excesivo y de olvido de lo que hemos pasado, como si ya estuviera superado, como si esos rebrotes, mientras toquen en Huesca, pues bueno, aquí parece que no pasa nada. Y no es así, es decir, el virus está ahí, lo que pasa es que al gobierno tampoco le ha interesado demasiado enfatizar que el virus está ahí, al revés, a lo presidente lo que le interesa es decir que ha ganado una guerra, esa ceremonia el 16 de julio, la Virgen del Carmen, y él se va a poner la medalla a sí mismo como Napoleón, vencedor de Austerlitz, pues el vencedor de COVID, o sea, él va de ese rollo, pero eso es incompatible con la alerta necesaria que tienes que inocular en la población para que sea responsable. Si tú quieres hacer un relato triunfalista, lo que estás provocando en la gente es una confianza, un exceso de confianza, y lo que va a pasar es que va a haber rebrotes, los va a haber hasta que se encuentre la vacuna. El problema es que uno de esos rebrotes, si se pierde el control de uno de esos rebrotes, España va a la quiebra. España va a la quiebra económicamente, aparte de los números de muertos que volveremos a tener que contar todos los días, porque ya no soportamos ni un rebrote más. Pero claro, ahí juega la responsabilidad de la gente, porque no vas a andar multando al personal todo el verano con un policía en cada toalla de la playa. Eso es imposible.
No, rebrotes va a haber, y alguna cosa, y algún sitio va a haber que cerrar. No sé si un barrio, un bloque o un pueblo.
Sí.
Pero estamos en el escenario donde debíamos haber estado si se hubieran hecho las cosas bien, donde debíamos haber estado en marzo si las cosas se hubieran hecho bien, es decir, conviviendo con el virus, bajo un cierto control sanitario de las autoridades. Pero como no se hizo, pues bueno, hubo que proceder al confinamiento, etcétera. Yo ahora aprecio una parte significativa de los ciudadanos, desde luego, pero quizá minoritaria, pero muy significativa, aprecio que no hay suficiente miedo ni suficiente respeto al virus. Aprecio, y tengo una teoría, que es que no lo hay porque el gobierno ha minimizado el drama, ha ocultado la verdadera dimensión del drama, y todo el que no lo ha visto de cerca no sabe lo que es el golpe del coronavirus, no sabe lo que es el COVID, no sabe los efectos que causa el COVID y cree que no le va a pasar. Y el problema es que aunque tenga una incidencia baja y esté ahora más tranquilo, por así decirlo, como dice Simón, al que le coge, le coge, ¿eh? Y le coge al 100%, no le coge, no, le da igual que algo que en el país sea el 0,1. Él es el 100%. Mm. Y esta conciencia no la veo. Y va a haber rebrotes. Mm. Y me preocupa una cosa, y termino, Ángel. Me preocupa los rebrotes. Me preocupa si habrá coraje y músculo político para cerrar una localidad costera en plena temporada de verano si llegara el caso.
A ver qué alcalde le echa ahí arrestos.
Eso es, y a ver qué comunidad, porque han depositado la responsabilidad en las comunidades.
Eso que suena al fondo que está por ahí, Julio César. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Jorge e Ignacio. Buenas noches.
Ave César.
Pasa. Bueno, el presidente del gobierno, algo acaba de decir ahora Bustos, el presidente del gobierno anunció en una de sus chapas de fin de semana que habría un homenaje a los fallecidos cuando finalizara el estado de alarma. Recordad, en la chapa del domingo pasado confirmó que el homenaje sería para los fallecidos y para los sanitarios, y que vendría el responsable de la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades europeas.
Yo, fíjate, creo que dijo servidores públicos.
Sí. Sánchez nunca ha hablado de funeral de Estado, sino de homenaje. ¿Es esto lo que os parece que toca? ¿Un homenaje, no un funeral?
Lo que toca primero es contarlos bien.
Y ese es el mejor homenaje. Eso va para luego, pero...
Es el mejor homenaje de respeto, que contarlos. Si lo escondes, ¿a quién le vas a hacer el homenaje? A los que tú quieras.
Claro, a 27.000, ya lo dijo.
Claro, te faltan 13, ¿eh?
Sí, o 14.
13 o 14.000. Entonces, sí, hombre, lo suyo es un funeral de Estado, claro. Pero eso es una ceremonia que no le gusta a Sánchez, porque un funeral...
Habla un cura, para empezar.
Es muerte. Y sí. Entonces aquí se ha ocultado que esto mata, están los muertos, ¿no? Cantar y aplausos y recetas de cocina. Este fue el confinamiento que nos ofreció el relato oficial a través de las televisiones. Pero homenaje. Y metes a los sanitarios precisamente para no hacer el homenaje funeral, claro, funeral.
Mira, a mí me da pánico pensar en el formato de esa misa laica que está pergeñando Redondo. O sea, que aquello puede ser, o sea, ya me estoy imaginando a James Rhodes al piano, una niña con pinta Greta Thunberg haciendo unos gorgoritos, y Garco Iris, y gente con la camiseta de Fernando Simón con música de Enya. O sea, terrible. O sea, puede ser una cosa, una liturgia de Estado, es una cosa muy seria y muy tasada, que en manos de un prestidigitador de la publicidad postmoderna, pues puede ser una cosa realmente escalofriante, ¿no? Desde luego no va a estar en ninguno de los casos, ojalá me equivoque, a lo mejor luego me tengo que arrepentir de esto que opino, pero me parece que no va a estar en ninguno de los casos ni a la altura de la gravedad del dolor que ha vivido esta nación, ni de los sanitarios a los que el propio mando único no fue capaz de proveer de equipos, y por eso se han infectado en mayor número que en ningún país del planeta, en términos absolutos por encima de 50.000, ni la altura de los que se quedan, ni de los que se han ido, ni merecido por los propios gobernantes, no pierdas, que se auto-homenajean con estos. Sí. Es que
y no te pierdas al vicepresidente del social, mando único de las residencias, ¿eh?
Para empezar, para que fuera un ceremonial medianamente aceptable, tendría que estar consensuado con la oposición, para empezar. Y esto es algo que Sánchez no sabe hacer porque le produce urticaria. Él plantea ofertas a las que o la oposición se adhiere o es fascista. Y ya está. Y esta es su forma de actuar siempre. Este es y también con el homenaje a los muertos. O sea, o te sumas al guión que yo voy a ponerte aquí encima de la mesa, o te quedas en tu casa y arrastras las consecuencias.
Sí. ¿Deben colocarse los fallecidos al mismo nivel que los profesionales de la salud, que es lo que se hace al poner los dos colectivos dentro del el mismo ceremonial?
Yo sinceramente creo que no, porque entonces también tienes que llevar a los soldados y a las limpiadoras y a los farmacéuticos y a todos los que han estado en la calle durante los momentos más duros de la cuarentena, jugándose la salud y la vida. Muertos son los muertos, y de diluir los muertos en otra cosa es quitarle importancia a los muertos. Y otra cosa digo también, esto no es la tumba del soldado desconocido. Los muertos tienen nombres y apellidos y están escamoteando a 13.000.
Justos.
Eso para empezar. O sea, el primer homenaje es respetar la inteligencia y la empatía de sus gobernados. Ese es el primer homenaje y no lo está haciendo. Y la ruptura de la serie estadística a la hora de contar a las víctimas no tiene parangón en ningún país civilizado del mundo. O sea, hoy Italia sigue dando 26 muertos diarios, hoy, y ayer otros tantos, y así lleva tiempo. Esto de quitar 2.000, añadir no sé qué, de repente 12 días con los dos congelados.
Sí, se nos han quedado colgando ahí 13.
Bueno, Fernando Simón ya está maduro. Fernando Simón ya está maduro para ser número uno en las listas del PSOE en las próximas elecciones generales, no tengáis ninguna duda, ya está maduro para ser un comisario político, ya puro y duro, vamos, ya está fichado, ya tiene la cláusula, vamos. Pero a mí me gustaría ver en ese funeral, o en esa ceremonial, que estará Pérez de los Cobos, estará la juez Medel, porque la juez Medel lo que atendía era una reclamación de las víctimas, que querían saber si por culpa del 8M, aquella manifestación, murió su abuelo o su abuela. Es decir, si vamos a hacer autocrítica y homenaje, vamos con
y
todo.
Servidores públicos,
vamos,
¿no?,
con todo, claro. Vamos a poner a Pérez de los Cobos el primero en el banco, porque ese ha sido purgado por cumplir con su deber, por participar en una, colaborar en una investigación que buscaba restablecer la dignidad de las víctimas muertas por el COVID. Entonces, si vamos a todo, vamos a todo. Porque claro, esas cosas supongo que se le van a olvidar estratégicamente al gobierno.
Dale, Julius.
En primer lugar, Sánchez habló de un homenaje a las víctimas, justo en el día en el que dijo que habría un luto durante 10 jornadas. Esto fue lo primero que dijo. Y después incluyó también a los médicos. Él no ha explicado por qué. Camacho mantiene que es para diluir la gravedad que supondría un ceremonial exclusivamente con los fallecidos que no se reconocen. Bustos, tú mantienes que es el mismo criterio. Es un juicio de intenciones, porque no lo explico el presidente.
Si me permites, ¿sí?, solamente una apostilla. Es una argucia más de Iván Redondo Productions. O sea, llámalo X, pero es así.
La intención última es diluir la gravedad.
La intención última es que haya aplausos y no solo lágrimas o música fúnebre.
Luego diluyes la gravedad.
Claro. Sí.
Vale. Y lo transformas en el relato épico de hemos vencido al virus y todo
Es el contagio de la épica americana esta de película de blockbuster, vamos. Es la misma lógica por la que presentaba uniformados todos los días en rueda de prensa, que luego le salió fatal, como nos acordamos todos. Y es la misma retórica presidencialista americana en la que se ha formado el asesor de imagen del presidente y que busca constantemente convertir a Pedro Sánchez en Harrison Ford en Air Force One todos los días. O sea, su voluntad es convertirle en eso. Y es imposible que puedas convertir a este chico de Tetuán, que es el chico de Pepiño Blanco, que bueno, que más o menos astucia ha demostrado, en un presidente americano, porque no, ni tampoco en Macron, es otra cosa. Entonces, él insiste y lo intenta, pero y tiene muchas televisiones y muchos medios a su servicio, pero que no encaja en el molde. Por supuesto que el efecto buscado es ese. Y si puede cruzar un caza y dibujar un corazón en el aire que ponga PSOE, pues a lo mejor también lo doy. Y luego dar carpetazo a la etapa del duelo, o sea, las fases del duelo las conocemos, pues esto es lo que supongo que pretende Moncloa, es trasladar el mensaje de que damos carpetazo al duelo con esta ceremonia laica, nos felicitamos a todos por los resistentes que hemos sido, supervivientes y vencedores, y a todos a la playa. Y es un poco intenta hacer una especie de forzar el duelo colectivo de la gente que ni siquiera ha tenido la posibilidad de enterrar a los suyos, ¿no?
Y por cierto, ahora el ministerio, digo, por lo del homenaje a los sanitarios, mejor homenaje a los sanitarios es, si es posible, subirles el sueldo, darles una paga extra,
o hacerles fijos.
A muchos hacerles fijos, pero en fin, eso, hay que gastar dinero. Y segundo, comprarles trajes y protección. Esto sí lo está haciendo el ministerio, parece que está intentando crear una reserva estratégica de material para los posibles rebrotes, pero se han encontrado con un pequeño problema. Y es que por fin hay mascarillas, por fin parece que hay trajes de protección, hay gorritos, hay pantallas, y no hay guantes en el mercado. Ojo, no hay guantes.
¿Cuánto me queda, Ángel?
Un minuto.
Vale, esto, ¿debería acudir la oposición?
Pues hombre, yo creo que
tragando quina, pero sí.
Bueno, no puede no acudir, claro, ¿no?
No, seguramente una cosa es el deber y otra
Vox
cosa
ha dicho
es el
que
ser.
No va.
Sí, ha dicho que para ellos se trata de una ceremonia exculpatoria, a la que probablemente también ayude el hecho de que venga el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud y no sé cuántas autoridades internacionales para un homenaje de este propio país.
Vox debería criticarlo, eso es lo que debería hacer, yo creo, a mi juicio. Pero bueno, ya sabemos que también es un gesto en el que Vox tiene que desmarcarse de todo lo que huela a consenso. Entonces tiene que salirse fuera porque es la forma de visibilizarse, de hacer una manifestación con el autobús y los coches y los claxons. O sea, siempre buscan acciones muy llamativas para que todo el mundo vea que no participan ni de los consensos más básicos. Yo creo que ahí lo normal sería, pues, oye, criticarlo, pero luego asistir, porque al final de lo que se trata es de acompañar a las víctimas, que algunas de ellas también te votan a ti.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Bustos.
Adiós, Ángel.
Cuídate, Ignacio. Adiós.
Buenas noches.
Hasta luego. Julius.
Ángel.
Por la sombra. Chao.
Sí, adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde
la
que...?
La noticia fue impactante, pero no fue una sorpresa, en cierta manera.
¿Albergas esperanza o no?
Si usted es sincero a día de hoy, no. Si yo tengo la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado.
A mí me estás provocando admiración y emoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Me llamo Jackie Chan.
Este sábado, Jackie Chan. A diestro y siniestro. Dos películas. Para dar y tomar. Shanghai Kid, del este al oeste, y el super canguro. Dos de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el